Por Nadal Goddard, 2 de abril de 63. El tema de esta noche es cree en él, que comienza creyendo en él. Créelo solo como realmente crees en él. Cuando Pablo nos dice en Romanos, el capítulo 10, los versículos 13 al 17, hace la declaración de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nadie está excluido. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora podrías pensar, basado en tu entrenamiento, tu condicionamiento, ¿qué significa invocar a Cristo Jesús o invocar un nombre llamado Jehová o invocar algún otro nombre? ¿Puedo decirle que no lo es? Solo hay un nombre para Dios, y ese nombre es Yo Soy, Éxodo 3:14. Cuando hablas de la palabra, cuando usas la palabra Jesús, Jesús significa Yo Soy, Jehová significa Yo Soy, Jesús significa Yo Soy. Es su único nombre por siempre jamás. Así todos, no solo unos pocos individuos especiales, sino todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahora continúa y hace la afirmación, ¿pero cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no han creído? Bueno, prometo que todo el vasto mundo estaría bajo ese título. Nunca han creído, realmente, en el Yo Soy. ¿Cómo podrían los hombres invocar a aquel en quien no han creído? Creen en Dios, creen en el presidente, creen en el poder de este país, creen en su dinero en el banco y creen en todo lo que está fuera del Yo Soy. Entonces, ¿cómo invocarán los hombres a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo podrán creer en aquel de quien nunca han oído? La persona promedio nunca escuchó que este es el nombre de Dios. ¿Y cómo podrán creer en aquel de quien nunca han oído hablar? Podría llevar a mi propia familia. Si van a Barbados esta noche, son una familia enorme, con 3 generaciones, y todos creen en Dios, pero lo llamarán por otro nombre. Nunca pensarán en él como Yo Soy, entonces, ¿cómo podrían creer en aquel de quien nunca han oído hablar? Han leído sobre ello. Mis libros están en casa, cerrados, completamente cerrados, nunca abiertos. Neville lo escribió, entonces, ¿qué leería? ¿Neville lo escribió? Así que lo guardaremos aquí como un pequeño recuerdo porque él lo escribió. Pero nunca lo han leído. Así que ahí está. Multiplícalos por el mundo entero. Firmas el nombre de Neville, un tipo en Australia, firma 5 o 6 grados detrás de su nombre, y cuando recibió mi libro simplemente firmado por Neville, lo cerró. No había ningún poder de autoridad detrás de ese nombre. No era un hombre de letras, simplemente Neville. ¿Qué podría decirme un hombre que era un gran profesor, director de cierta gran universidad? Entonces lo cerró. Y se ofendió cuando vio todo ese libro, que era tu fe es tu fortuna, solo las palabras Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, página tras página. Eso no significó nada, así que la cerró. Pero oraba a Dios y se dirigía a Él como tú eres y hablaba de Él como Él es, y luego en la conversación usaba las palabras Jesucristo, se santiguaba y se inclinaba. Pero no sabe el nombre que invocaría. Así que permítanme regresar, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero todos. Nadie queda fuera, todo el mundo, si invoca el nombre del Señor. Pero ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien nunca han oído? ¿Y cómo pueden los hombres creer en aquel de quien nunca aprendieron acerca de este ser? ¿Cómo pueden realmente invocarlo y creer en él? ¿Y cómo van a creer sin un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador a menos que sea enviado? Por tanto, la fe viene por el oír y el oír viene por la predicación de Cristo. Entonces te digo, te hablo por experiencia. Nadie puede ser llamado y guión bajo guión bajo guión bajo, y volverse uno con el cuerpo de Dios y permanecer allí. Has sido enviado. Ser llamado implicaba al mismo tiempo ser enviado, pues ser llamado o rescatado de algo conlleva ser enviado a hacer algo. Y el ser enviado para hacer eso es para decirte quién es Él, y Él es tu propia y maravillosa Yosidad. Ese es Dios. Así, todo aquel que en el mundo invoca el nombre del Señor es salvo. ¿Salvados de qué? Salvado de todo en este mundo. Aquí lo llevaremos a este nivel. Si hay alguien aquí esta noche que necesite algo, invoca su nombre. Su nombre es Yosó. Y luego dices que llamemos, no que invoquemos su nombre, llamas con su nombre. Así se llama. No digas, en el nombre de Yosó, dame pan, sino, estoy lleno hasta rebosar. Eso es pedir pan. Decir, quiero un trabajo. En el nombre de Dios, dame un trabajo. No, tengo un empleo remunerado. Llama con su nombre para todo en este mundo y serás salvado de tu estado actual. Serás elevado de tu estado actual al estado en el que estás afirmando en su nombre, y su único nombre es Yosó. Si esta noche te enfrentas al tribunal y todas las cosas del mundo están en tu contra, invoca su nombre. No digas que en determinados casos no puede funcionar. No hay ningún caso en el que no funcione. Pruébalo. Si esta noche se enfrenta a algún caso judicial en el que todo está en su contra, escuche las palabras, ahora cito el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El siguiente versículo, pero ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no han creído? Bueno, eso es muy obvio. El vasto mundo entero, ¿cómo puedo invocar mi propia conciencia cuando nunca pensé que era más que un simple hombrecito, que todos eran más grandes? El presidente es más grande, ejerce un poder enorme, y las grandes iglesias del mundo y la sociedad y el banquero. Entramos en todos estos lugares y todos parecen tan grandes, y por eso los invocas. Entras en un banco y pides ver al banquero, sintiéndote cercano y nervioso. Y entonces no tienes garantía, pero te sientes como un cerdo atrapado, y parece tan grande, un gigante en tu mente. Invocas ese nombre. Así que en el versículo 14 se nos dice, ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no han creído? ¿Qué hombre realmente cree en sí mismo, que residente en su propio ser es Dios, y el nombre de Dios es Yo Soy? Entonces, después de ese versículo viene el siguiente, ¿y cómo podrán creer en aquel de quien nunca han oído? Pero puedo decirles cuán cierto es eso, ¿qué sacerdote en el mundo les dice a quienes lo escuchan que el nombre de Dios es Yo Soy? No, dirán que el nombre de Dios es Jesucristo. Instantáneamente piensas en alguien que nació hace 2.000 años. Y otros dirán que su nombre es Jehová, y eso se remonta a hace miles de años. Pero otros lo llamarán con algún otro nombre. Entonces, ¿cómo podemos creer en aquel de quien nunca hemos oído? ¿Quién nos está diciendo el nombre de Dios? ¿Quién es Dios realmente? ¿Y cómo podemos creer realmente si no hay un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador si no es enviado? Y así, la fe proviene de lo que se oye y lo que se oye proviene de la predicación de Cristo. Bueno, Cristo significa el poder y la sabiduría de Dios, y Dios es tu propia y maravillosa Yosidad. Ahora inténtalo. Lo intentas y ves si no funciona en el presente inmediato. En el libro de Juan solo hay unas pocas historias de casos. Todos se llaman señales. Sin embargo, ese libro se ha impreso durante 2.000 años y la gente lo lee y se emociona sin medida. Solo pocos. Tiene cientos de historias clínicas que me ha contado y que yo le he devuelto por escrito en los últimos años, los mismos signos. Donde un hombre no tenía nada y una mujer no tenía nada y se atrevieron a creer que Yo Soy y lo nombraron y se perdieron en invocar el nombre de Dios, sucedió. Una pequeña dama tenía una pequeña casa que necesitaba reparación, necesitaba pintura, y se atrevió a creer esta historia e invocó el nombre. ¿Cómo invocó el nombre? Se durmió oliendo pintura. ¿Quién huele pintura? Huelo a pintura. Bueno, ¿quién se encarga de reparar la cosa? Lo soy, antes de que fuera reparado. ¿Quién paga las cuentas? Soy. Ella pagó las cuentas. Entonces ella está invocando el nombre. En la verdadera manera, ella está llamando el nombre, con el nombre. Y en cuestión de semanas, llega una carta con $7.500 de alguien a quien nunca había visto. Leíste el historial del caso. Ella nunca había visto esta fiesta. Ella hizo un pequeño favor al investigar la causa de la muerte de su hermano y dónde fue enterrado, y escribió tres cartas en el transcurso de un año, contando todo lo que averiguó sobre la muerte de su hermano. Y luego pasaron los años y ella murió. Luego, un banco le notificó que en su testamento había sido mencionada por una suma de 7.500 pesos, mientras que las reparaciones y la pintura solo ascendieron a alrededor de, digamos, 800 pesos o 900 pesos. Así que le sobraron casi 7.000 dólares porque se atrevió a invocar su nombre. Multiplica eso por los cientos que te he dicho desde esta plataforma. Es lo mismo, de verdad. Así que cree en él. ¿Cómo podría hacerlo si nunca he oído hablar de aquel en quien debo creer? Bueno, te diré en quien debes creer. Cree, no en Neville. No creas en Neville, soy tan falible como tú, el mismo ser que tú, pero cree en él. Bueno, ¿quién es él? Soy. Neville no, lo estás diciendo, yo soy, ese es el ser. Y por eso todos, crean en él. Pero ¿cómo puedo creer en alguien en quien nunca he tenido fe? ¿Qué hombre cree en sí mismo? Hoy, el presidente cree en el gran poder de su cargo y no en sí mismo. Cree en el poder político que ejerce. Entonces, alguien que es el jefe del ejército o de la marina cree en el poder que tiene debido a ese puesto, pero no en sí mismo. Mañana, cuando alcancen cierta edad y los dejen salir a pastar, de la noche a la mañana ya no serán la misma persona. 24 horas antes están escribiendo todas estas cosas y dictando políticas y aportando miles de millones de dólares de nuestro dinero y de la noche a la mañana, cuando se ven privados de eso, no creen en sí mismos. Solo creen en sí mismos cuando ocupan un determinado cargo. Creen en la oficina, no en ellos mismos. Así que no tienes oficio, pero si tienes un nombre, y puedes invocar ese nombre y ese nombre es Yo Soy, el único nombre por el cual seré conocido por los siglos de los siglos. Lo lees en el capítulo 3, el verso 14 del Éxodo, este es mi nombre para siempre. No tengo otro nombre. Ve y diles que Yo Soy te ha enviado. Yo soy el que soy. Yo soy lo que seré. Yo soy quien yo soy. Este es mi nombre. No tengo otro nombre. Y entonces pide en este nombre e invoca este nombre para siempre, y ningún poder en el mundo podrá detenerte porque es el único poder. Lo lees atentamente y ves quién eres realmente. Este es el ser del que hablaría esta noche. En este nivel, podemos tomarlo y transformar nuestro mundo. Cuando se trata de ser salvo en el sentido último, olvídalo, está salvo. Nadie puede perderse, pero nadie. Nadie se pierde en todo mi santo monte, como nos dice Isaías 11, pero nadie. No me importa lo que hayas hecho, lo que estés contemplando hacer. Si contemplas el dolor, simplemente estás ciego, simplemente estás dormido porque nadie podría contemplar el dolor de otro a menos que tú estuvieras dormido, en realidad. Y así, al final, nadie se perderá, pero nadie. Esto se produce de la manera más maravillosa a través de una serie de acontecimientos, todos predichos al comienzo de lo que se conoce como historia sagrada. Ese es el capítulo 17, el versículo 17 del libro del Génesis, ahí es donde comienza. Allí comienza la historia sagrada y la historia divina. Y tú y yo somos llevados a ese estado de conciencia llamado Abraham, y allí se nos muestra, solo con palabras. Pero si te pintara un cuadro con palabras, dirías, lo veo, pero en realidad no lo ves como me ves a mí ahora o como te veo a ti. Bueno, me dirías, lo veo. Pintaría la imagen lo mejor que pudiera y verías de lo que estoy hablando. Entonces Abraham vio, pero solo oyó, lo escuchó en palabras. Pero él vio, como lo veréis, si ahora lo pinto, lo prometido. Por eso se decía de él, Abraham se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. La palabra reír en ese versículo 17 del capítulo 17 del Génesis cuando se traduce al arameo es regocijarse. Él se alegró. Bueno, dice que cayó de bruces y se rió porque es la promesa más ridícula del mundo. Y la promesa es la promesa, se llama niño, pero es la promesa de la resurrección, cuando todo a su alrededor murió. Todas las cosas están muriendo y a él se le promete un niño que sobrevivirá y aparentemente se extenderá, eso es todo simbolismo. Lo que realmente ha prometido, que a pesar de su aparente muerte, resucitará. Todas las cosas resucitarán, nada morirá en el mundo infinito de Dios. Nada muere. Él ha prometido esta resurrección y, para él, es la cosa más ridícula del mundo. Pero creía que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, y así lo creía. Cayó de bruces y se rió, lo cual es un juego de palabras con la palabra Isaac. Porque la palabra Isaac que le fue prometida significa el ríe. Y así se les cuenta en la historia, que es todo simbolismo, que él engendró a aquel que ya no podía tener un hijo, y el nombre se llamó Isaac. Porque el Señor exigió que el nombre se llamara Isaac, se llamó Isaac. El simbolismo es perfecto, es cierto. ¿Puedo decirles que lo he tenido y conozco esta experiencia? Todo esto es completamente cierto. Ahora, en la epístola de Juan, aquí viene la gran primera epístola, el primer y el tercer versículo, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras propias manos, esto os declaramos. Aquí viene ahora la experiencia, con el oído oí de vosotros, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Esta noche os digo lo que va a pasar con vosotros, como me dijeron a mí lo que me sucedería a mí. Solo lo escuché. Luego llegó ese momento en el que manejaría la palabra de vida con mis propias manos. Es solo un símbolo. Es un niño real, sencillo y maravilloso, Isaac, y lo abrazas. Él es sólidamente real para ti. Pero te dijeron que te iba a pasar y tú lo creíste. ¿Quién te lo dijo? Dios te lo dijo. Bueno, ¿quién es Dios? Soy. ¿Me dije a mí mismo? Sí. En lo más profundo de mi ser, me dije a mí mismo que esto te va a pasar a ti. Y entonces tú y yo que ahora te contamos la historia seremos uno. Pero no podrás convertirte en uno conmigo hasta que ocurra esta serie de eventos. Y el primero va a ser un niño. Nacerás desde arriba de tu propio ser. Se le simbolizará como el de un niño. Y luego les mostraré otro. Vas a encontrar un hijo. Será mi hijo antes de ser tu hijo. Te lo daré por hijo tuyo, y por lo tanto, si es tu hijo y ya es mi hijo, entonces tú y yo somos uno. Entonces voy a resucitarte. Voy a llevarte al cielo. Serás levantado tal como lo prometí en el simbolismo de la serpiente, levantado así, y serás uno conmigo. Eso nos lo dicen las Escrituras. Pasas por toda esta serie de eventos tal como te he dicho y eres salvo, completamente salvo, de esta rueda de recurrencia que continúa aquí. Pero aunque todavía estemos encerrados en la rueda, invocad mi nombre y seréis salvos de cualquier estado en este mundo. Mientras estés encerrado en ello, invoca mi nombre. Mi nombre es Yosua. Así que en cualquier momento, cuando estés en prisión, di, soy libre. Si ahora no se siente bien, nunca me sentí mejor. Que diga el hombre débil, en el libro de Joel, que diga el hombre débil, soy fuerte. 3:10, que diga, soy fuerte, mientras no se siente bien. Que invoque mi nombre en todo lo que hay en este mundo. Y mientras avanzamos en la rueda del retorno, invocad mi nombre. Y exteriorizando todos los estados mientras invocas mi nombre, un día me extenderé más allá y te redimiré y te elevaré a mi propio ser, y te volverás uno conmigo, completamente libre de la rueda de la recurrencia. Así que le doy existencia creyendo en él. Así que les cuento la historia, bueno, aquí está la historia. La primera serie de parábolas en el capítulo 13 de Mateo, y aquí están escuchando la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, algunas semillas cayeron al borde del camino, y los pájaros se las comieron. Algunas cayeron sobre las rocas, y rápidamente creció, pero no tenía raíz, no había tierra, ni profundidad de tierra, y cuando salió el sol, la quemó. Algunas cayeron entre espinos y rápidamente fue ahogada por las espinas. Pero otra cayó en buena tierra y produjo 160 y 30 por uno. Y ellos le dijeron, ¿por qué siempre hablas en parábolas? ¿Por qué no puedes hablar claramente? Él dijo, a vosotros os es dado saber las cosas, los secretos, del reino de los cielos, pero a los demás no. Luego les explicó el misterio del sembrador. Él dijo, lo sembrado, la semilla, es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es el mensaje del cristianismo. La promesa hecha a Abraham se cumpliría en lo que llamamos la venida de Cristo, que Dios mismo entre en la historia humana. No solo vino, sino que usó la palabra viene. El mundo piensa que Dios mismo vino. Digo que Dios mismo vino y entra en la historia humana en la persona de Jesucristo. No solo vino, sino que viene, todo aquel que tiene las mismas experiencias registradas es Jesucristo. Porque solo existe Jesucristo, que es Dios, que es yo soy, pero luego despierto. Así que aquí nos cuenta la historia del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Y así está plantado. Hay quienes ni siquiera lo escuchan y usan las palabras, no lo entienden. El maligno viene y se lo arrebata. Bueno, el maligno en la Biblia significa incredulidad. Primero no lo entienden. Es increíble. Es la cosa más imposible del mundo, por eso no lo creen, no lo entienden. Así que está completamente eliminado de ellos, de esa tierra, de esa mente. Luego viene la segunda siembra, y que cae entre rocas. El individuo no tiene ninguna preparación en sí mismo, no hay profundidad en él mismo. Por eso cuando lo acepta con alegría, pero de la noche a la mañana, cuando sale el sol y se presentan los hechos de la vida, quema esa pequeña cosa que recibió con alegría. Eso fue simplemente, la conferencia de anoche no significa nada. Ahora debo enfrentar al mundo con los hechos de hoy, y así todo el asunto se borra. Luego viene el tercero, y este es interesante, porque lo he visto. Cae entre espinas, pero las preocupaciones del mundo y la codicia de riquezas la ahogan, y entonces no crece. ¿Cómo he visto eso? En 1925, en Londres, tenía entonces 20 años, le dije a mi amigo, que tenía mi edad y se llamaba Matthew Bentley, Matt, ¿por qué no muestras algún interés en el enfoque filosófico de la vida de tu padre? Su padre era entonces lo que soy hoy, 58 años. Bueno, cuando tienes 20 años y tu padre 58, se parece a Matusalén. Y entonces me dijo, bueno, mi padre es un hombre viejo. Está jubilado. Es ingeniero de minas y está jubilado. Así que él y su esposa vivían en una pequeña y modesta casa en Hammersmith. Matt me dijo, déjame vivir primero. Déjame ganar un millón. Déjame ganar algo de dinero y valerme por mi cuenta antes de interesarme en lo que mi padre hoy encuentra tan interesante. Pero después de 4 meses en Londres, regresé a la ciudad de Nueva York y, unos meses más tarde, Matt se fue a la India al servicio de una empresa de té. Y 3 meses después, Matt murió. Contrajo malaria y Matt desapareció de este mundo. Primero tuvo que ganar mucho dinero antes de poder mostrar interés en las cosas espirituales. El dinero era lo único que para él simbolizaría el éxito en su mundo, no una experiencia de Dios sino dinero en el banco o cosas en su casa, o cosas. Y así la tercera semilla cayó en la tierra, y la tierra quedó entre espinos y cardos del camino. Luego nos describe lo que quiere decir con eso, con los espinos, aquellos que deben tener riquezas en este mundo, y las preocupaciones del mundo y el deseo de riqueza superan lo que escuchó acerca de esta historia, y por eso simplemente sofocó la palabra de Dios. Y luego viene el cuarto. Cayó en buena tierra y produjo 160 y 30 por uno. Así que déjame decirte que cuando da a luz 30 veces más, naces arriba. Cuando produce 60 veces, eres el padre del Hijo unigénito de Dios. Cuando se produzca 100 veces más, habrás ascendido completamente, completamente ascendido en esa forma serpentina, hasta el cielo. Ahora aquí nos dice, ¿ves a Juan el Bautista? Nadie nacido de mujer es mayor que Juan, pero yo os digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Juan fue el más grande nacido de mujer. Si pudiera poner a John, sin resultar ofensivo, en el mundo moderno, sería el jefe del estado de bienestar. Juan dijo a los que le escuchaban, «Tenéis dos túnicas, dad una al que no tiene. Tienes más comida de la que puedes consumir, da algo a los que aún no la han hecho». Le dijo al soldado, «Confórmate con tu salario. Sin disturbios ni contiendas, toma lo que se te da y siéntete satisfecho con ello». Y ese es Juan. John está representado en nuestro mundo por aquellos que tomarían todas nuestras ganancias y las compartirían con todo el vasto mundo, ya sea que lo quieran o incluso puedan usarlo. Ellos son los que compartirían todo en el mundo, pero no lo suyo, sino el nuestro. No comparten el suyo, ellos comparten el nuestro. Entonces él dijo, ¿ves, Juan? Juan es mayor que cualquiera nacido de mujer, pero el más pequeño del reino es mayor que Juan. Juan no tiene el más mínimo concepto del reino. Lo proclamó, pero no sabía de qué se trataba el reino. Pensó que significaba hacer el bien. Él era el bienhechor. Y ese es el vasto mundo entero tratando de ganarse el reino haciendo el bien, y al reino no se entra nadie que haga el bien, es el acto más poderoso de Dios. Nos destaca, uno por uno, y el acto poderoso de Dios nos levanta de la rueda del retorno a este reino. Y el primer acto es el nacimiento desde arriba. Su segundo gran poder, elevándonos aún más alto, es hacernos uno consigo mismo, y somos el padre de su hijo. El tercero, nos eleva al cielo mismo, en esa forma serpentina y gloriosa de oro luminoso, por así decirlo, uno con él, oro puro. Créelo. Les digo esto para que crean, porque así como deben creer que son ricos para ser ricos, deben creer esta historia para ser elegibles para ser exaltados. Porque la salvación del hombre tiene su fuente en la fe de Dios, pero es otorgada al hombre en respuesta a su fe. Y por eso no puede estar calificado hasta que escuche la historia. Os cuento la historia porque me ha pasado a mí. Si todo el vasto mundo se opusiera, a mí me daría lo mismo, lo he experimentado. No puedes quitármelo. Si esta noche me acribillaras a tiros, si me aniquilases, solo podrías aniquilar esta prenda, no puedes aniquilar la experiencia, porque ya he sido elevado a esa esfera y estoy compartiendo contigo lo que he experimentado. Y así, ser salvado, ser rescatado de algo conlleva ser enviado a algo, y por eso uno es enviado porque ha sido llamado y rescatado. Entonces, en algún momento del camino, me contaron esta historia mientras se la estoy contando a ustedes y en algún momento del camino, la creí. Estaba mezclado en mí con fe, como nos dice el capítulo 4 del libro de Hebreos. Aquí se nos dice que la palabra que se nos habló a nosotros también les fue dicha a ellos. Él lo llama la buena noticia que nos fue dada a nosotros también les fue dada a ellos, pero no les benefició porque no fue recibida con fe por los oyentes. Lo rechazaron, no significó nada para ellos. Por tanto, no entraron en el reposo de Dios. Así que aquí, tú y yo lo escuchamos. Les digo que pueden demostrarlo en este nivel, y al demostrarlo en este nivel, pueden animarse a demostrarlo en el nivel superior. No puedes hacer nada al respecto en el nivel superior. Simplemente vivamos esto con nivel, invocando el nombre de Dios, con la esperanza de que esto que le fue prometido a nuestro padre Abraham, y nosotros somos él, algún día, en el buen tiempo de Dios, nos sea dado. Así que ahora llegamos al gran que fue el primero en hacer proselitismo de la idea. Él dijo, «Oh rey Agripa, aquí estoy ante ti, a prueba por la esperanza que Dios me dio a nuestros padres. Estoy aquí a prueba por la esperanza que Dios hizo a nuestros padres». Entonces dijo, «¿Por qué deberíamos considerar increíble que Dios resucite a los muertos? ¿No fue esa la promesa que le hizo a nuestro padre Abraham?» Cuando lo lees con atención, podrías pensar que se refiere a alguna otra promesa, que era el niño, pero el niño en todas las escrituras es solo un símbolo de la resurrección. El nacimiento y la resurrección son la misma experiencia. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que es increíble que Dios resucite a los muertos? Y luego, se presentó ante el rey, y cuando el rey dijo, ¿me vas a hacer cristiano? Él dijo, ojalá en este mismo momento fueras como yo, guarda los grilletes y las cadenas que están sobre mí. Tal como soy, ojalá fueras como yo, sin cadenas. Luego, dijo, de la mañana a la noche les explicó este misterio del reino de Dios y trató de convencerlos de Jesús, usando toda la ley de Moisés y de los profetas. Algunos quedaron convencidos por lo que dijo y otros no creyeron. Espero que si esto es una repetición de Pablo, en esta audiencia de esta noche no haya ningún incrédulo, pero no tengo forma de juzgar. Solo puedo decirte que es verdad. Les digo que pueden probar en este nivel que pueden invocar el nombre llamando con el nombre y probar cualquier cosa. El otro, créelo. En el buen momento de Dios, después de que la semilla haya sido preparada y el campo esté preparado, Él te llamará y te llamará a un mundo completamente diferente. No es este mundo, es un mundo completamente diferente donde tu cuerpo es diferente. No tienes este cuerpo. Este cuerpo pertenece a este mundo. Pero no es este cuerpo, es un cuerpo completamente diferente. No puedes describirlo. He intentado describirlo, pero no puedo. No puedo describir el cuerpo. Es algo que es inmortal, algo que nunca muere, eterno. Algo que cuando estés alojado en él, serás un ser inmortal alojado en el cuerpo eterno. Entonces todo está sujeto a tu poder imaginativo, pero todo. En este mundo lo esperas, confiado en que funcionará y funciona, pero luego es un hecho creativo inmediato. Así que aquí les comparto lo que he experimentado. La semilla cae en cuatro suelos. No creo que esta noche en esta audiencia, a menos que estén aquí por primera vez, caiga en la primera tierra, donde viene el maligno y lo arrebata, lo que significa completa incredulidad. Espero no haber sido tan turbio y oscuro en lo que estoy diciendo que no lo entenderías. Porque él usa la palabra, no lo entendieron, y luego, como no lo entendieron, se lo arrebataron. El segundo suelo, espero que no seas ese, pero si lo eres, escúchalo atentamente para que puedas vencerlo. Porque el segundo suelo es el suelo pedregoso, aún no preparado, y lo tomas con alegría, pero mañana saldrá el sol, te enfrentas a las realidades de la vida, y luego, al no tener profundidad en ti, rápidamente será devorado por el sol y quemado. Y el tercero, y esa es una advertencia que Pablo nos da en su carta a Timoteo cuando le dijo, el amor a las riquezas es raíz del mal. El amor, no la riqueza, puedes tener toda la riqueza del mundo, sino el amor por ella, cuando alguien tiene que ser rico primero antes de poder escuchar la palabra de Dios. Que primero se haga rico, cuando tenga todo eso y esté bien protegido, te escucharé. Entonces estarán tan gordos mentalmente que no podrán escuchar nada. El cerebro no tendría músculo alguno, solo grasa, todo acolchado. Así que déjenme entenderlo todo primero y luego los escucharé. Y eso ahoga la palabra. De todos modos, no podían permanecer despiertos el tiempo suficiente para escucharlo. Pero luego llega el cuarto, y ese terreno está bien preparado. Produjo tres medidas diferentes, 160 y 30 veces. Y entonces el trigésimo es el primero, --, y ese es el nacimiento desde arriba. Luego, cuando llegue la segunda experiencia maravillosa y seas el padre del Hijo unigénito de Dios, habrás dado a luz 60 veces más. Luego viene el tercero, cuando eres elevado en forma de serpiente directamente al cielo. Entonces habrás producido la medida completa, 100 veces mayor. Pero aunque solo hayas dado a luz el 30 por 1, debo decirte que eres mayor que cualquiera nacido de mujer. Así que Juan fue el mayor de todos los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Así que pruébalo esta noche. Tomen este nombre e invóquenlo esta noche si enfrentan algún problema en el mundo, no me importa lo que sea. Escuche las palabras, estoy citando correctamente, todos, sin discriminación, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sabemos esta noche que millones están invocando otros nombres, en el nombre de Jesucristo, fulano de tal, nada va a suceder. Irán a la iglesia y encenderán sus velas, harán todas estas cosas, se santiguarán y no pasará nada. Pero invocas el nombre y serás salvo de cualquier condición que ahora enfrentes. Y su nombre y su único nombre es Yosó. No llamen con ningún otro nombre, solo Yosó. Entonces, ¿cómo sería? Ahora cuento la historia una y otra vez porque es una historia real. No lo incorporé en mi libro porque mi amigo que leyó mi manuscrito, él nunca ha tenido la experiencia, y me dijo, Neville, si cuentas esta experiencia, la gente pensará que deben tener esa experiencia para poder ser salvos. Así que eliminemos la experiencia. Así lo hice. Así que no lo conté en mi historia. Pero cuando yo, encarcelado como estaba, invoqué el nombre, esto es lo que hice. A 2000 millas de mi cara, porque estaba en el ejército, y a 2000 de mi casa, simplemente me senté en la cama del ejército, pero en mi imaginación me dije a mí mismo, estoy durmiendo ahora mismo en mi propia casa, en mi propia cama en la ciudad de Nueva York. Y ahí permanecí hasta que me pareció natural. Adquirió todos los tonos de la naturalidad, todos los tonos de la realidad. Y luego, me levanté de mi cama imaginaria, miré por la ventana, vi las cosas que vería si fuera verdad, miré al este de mí, miré al oeste de mí, vi lo que vería, caminé por todo mi apartamento, todo en mi imaginación, y volví a la cama. ¿Quién lo está haciendo? Lo estoy haciendo. Volví a la cama. ¿Quién se va a sentar en esta cama? Soy. Entonces volví a la cama y perdí el conocimiento en ese estado. Y entonces, de repente, mientras dormía en ese estado, algo apareció ante mi mente, una gran hoja de papel suave y una mano de aquí para abajo. La mano sostenía un bolígrafo, y el bolígrafo tachó la palabra rechazado y escribió la palabra en negrita grande aprobado. Entonces la voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Entonces no hice nada. 9 días después, el mismo que desaprobó mi solicitud me llamó a su presencia y me preguntó ... de mi deseo de salir. Y luego entre las cosas que dijo, lo aprobó, y escribió en las mismas negritas aprobado. Pero 9 días antes de que lo confirmara en su propio escrito, aquí quedó confirmado en lo más profundo de mi alma. La voz me habló y dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Entonces no hice nada. Por eso les digo que invoqué el nombre. No dije, oh Dios, sácame del ejército. No dije, oh Jesucristo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sácame del ejército. No hice ninguna de estas cosas. Todo lo que hice fue simplemente irme a la cama, sentarme en ese catre y asumir que estaba en la ciudad de Nueva York. Dormí en la ciudad de Nueva York como si estuviera allí. Entonces vino esta visión desde lo más profundo de mi alma, hablando en primera persona, diciendo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Y no hice nada hasta que salí, dado de alta con honores. Y así lo eliminé al contar mi historia solo porque el hombre que me corrigió el manuscrito, que nunca había tenido una visión, pensó que si lo hubiera leído, sin haber tenido nunca una visión, la gente pensaría que era necesario tener una para que funcionara. Por eso lo eliminé de la historia cuando lo conté en mi libro. Pero te digo que funciona. Escuche las palabras, todos, no uno ocasional, sino todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fui salvado, salvado de algo que para mí, tal vez no creas que es horrible, pero para mí fue una vida horrible. Todo el vasto mundo es un mundo de libertad. Dios nos ha hecho para ser libres. Y para mí ese fue el estado más confinado y restringido que jamás había experimentado, salvo la escuela, pero de todos modos allí no estuve mucho tiempo. Y puedo decirte que invoca su nombre y él te liberará. Pero su nombre es Yosó, no hay otro nombre. Que nadie te ponga otro nombre. Está en todo el mundo. Escúchalo y léelo con atención cuando regreses a casa porque qué ciertas son estas palabras. Después de hacer la declaración de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pasa directamente al siguiente versículo, ¿Pero cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien nunca han oído? Bueno, ¿sabías que hoy en día en el mundo de 3,000 millones de nosotros casi se podría decir que 3,000 millones nunca escucharon ese nombre de Dios? 3,000 millones nunca escucharon el nombre. ¿Cómo podrían creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo podrán oír hablar de él sin un predicador? ¿Y cómo puede haber predicador si no es enviado? Los que no son enviados les dicen que su nombre es Cristo o Jesús o Jehová o Moisés o algún otro nombre. Y usan todo tipo de nombres porque no han sido enviados. No saben el nombre, pero dicen la Biblia por nosotros. Pero cuando eres llamado y envuelto en su ser y eres uno con él, sabes su nombre. Su nombre es Yo Soy. Y entonces invocas su nombre y eres salvo de cualquier estado en este mundo. ¿Pero cómo puedes invocar a alguien en quien no crees? Bueno, no puedes creer en alguien de quien nunca has oído hablar, y si no habéis oído hablar de él, ¿cómo lo sabréis, si no os lo han dicho? ¿Y cómo podrían decírtelo a menos que envíen a alguien para decírtelo? Por lo tanto, se les dice que la fe viene por el oír la palabra, y esto es por la predicación de Cristo, y Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Así que esta noche les pido que se unan a mí y lo demuestren. No puedes refutarlo, eso lo sé. Me tomó 9 días en ese estado y no hice nada en el intervalo de 9 días. Simplemente fui a ese estado. Y cuando me pasó a las 4:15 de la mañana, no pude molestar a los demás soldados. Esperé hasta que el sol empezó a salir y luego bajé al baño de hombres, me afeité, me bañé y me preparé mucho antes de que nadie se levantara. Estaba muy emocionado y todo estaba tan vívido en mi mente. Por eso os digo que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Fui liberado, liberado honorablemente, en 9 días. Y ahora, usted puede u otros criticarían, como lo han hecho ellos, esa actitud mental. No me importa si todo el vasto mundo lo critica. Dirán, bueno, debemos tener soldados. No niego eso de tener soldados. Tengamos funerarias también. Mientras creamos en los cementerios, tengamos Forest Lawn. No lo niego. Llegará el día en que todo será lo más ridículo del mundo, los cementerios y las funerarias, y todas estas cosas serán las más ridículas del mundo cuando el hombre despierte por completo. Y así fui despertado, y Dios no restringió mi derecho a despertar, sino que me concedió la vida basándose en su santa palabra: todo el que invoque mi nombre será salvo. Y quería ser salvado de lo que para mí en ese momento era el encierro y la restricción mental más espantosa. Pero los únicos libros que están seguros --, ¿sabes? Son aquellos que nadie quiere en la biblioteca. Empiezas a coleccionar libros para la marina o para el ejército y ves que la gente solo regala lo que no le gusta. Nadie salva un libro decente en el mundo. --, ve a la biblioteca y mira qué vas a encontrar: toda la basura del mundo. Entonces esa es tu biblioteca más todos los demás alimentos mentales. ¿Qué alimento mental obtendrías? Por eso les pido que crean lo que les he dicho. Cuando se trata de ser salvo en el verdadero sentido de la palabra, lo olvidas. Lo seréis, porque eso está en la mano. El acto más poderoso de Dios es el acto de la resurrección. Y nadie fallará. Pero no puedes ganártelo. Si pudieras elegir al mejor presidente del mundo, al presidente más sabio del mundo, no puedes ganártelo. Pero puedes prepararte para ello, pero no puedes ganártelo. Es algo que va más allá del sueño más descabellado del hombre, y Dios se lo da a todos a su debido tiempo. Cuando lo hace sin avisarte. De repente. Y luego resucitas y despiertas de lo profundo. Y no te diste cuenta hasta ese momento de que habías estado profundamente dormido todo el tiempo. No tenías idea de que a lo largo de los siglos estuviste dormido, soñando este sueño fantástico. Fue un sueño hasta ese momento, y luego despertaste. Y ese era el poder resucitante de Dios. Su nacimiento, que fue vuestro nacimiento, es vuestra resurrección. Y luego viene el otro, el 60%, y luego el 100% porque una semilla cayó en buena tierra. La cinta termina.